Así es como se empieza la semana, con Ricardo Almenar, coach ontológico, psicólogo y curandero del equipo La Tarde con Marina. Un aplauso para él, por favor.
Lo de curandero...
Es bueno, verdad, curandero, porque parece que son los curanderos estos que hacen los vudús y todas esas cosas con las plumas y todo eso. No, curandero no, quería decir curólogo.
Sanador.
Curólogo.
Madre mía, María, ya no sabe cómo salir el melón.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bien, bien,
como
muy
siempre
bien,
viene
muy
el jueves, no le preguntamos.
Muy intensivo, muy intensivo.
Sí, hoy sí, vamos a tratar sobre un tema que nos interesa mucho, que es la confianza empresarial y los principios mismos de la neurociencia, que estaba hablando esta mañana con Ricardo Almenar y le decía, me parece un tema apasionante en el que además está investigando Ricardo Almenar para sus estudios y para sus para intervenir en las empresas. Estudiar la neurociencia, que es interesantísimo.
Mucho.
Estoy
apasionado, es impresionante porque
desconocemos
al final,
mucho.
La gente, sabes que es desconfiada, la gente siempre critica, la gente siempre dice esto. Entonces, claro, cuando te basas en estudios científicos, en experimentos de gente que lleva investigando qué comportamientos de liderazgo afectan del liderazgo afectan a las personas, pues claro, te da, a mí me da una potencia y una convicción, o sea, se reduplica la convicción de esto, ¿no? Entonces, y que incluso queda hasta guay, digo, ay, bases científicas, pero bueno.
Bases científicas, a la gente le gusta la
neurociencia,
cuando somos todo emociones, ¿a que sí?
Pues claro, emociones, pero bueno, ya hay reacciones químicas y luego, claro, luego te das cuenta el rol tan importante que desempeña un liderazgo o qué estilo de liderazgo en la salud de las personas, cuidado, ¿eh? Esto ya esto es fuerte, ¿eh? Yo cada vez estoy, a ver, no preocupado, sino más convencido de que eso hay que sensibilizar a la gente, la importancia en las vidas de las personas, de los líderes de las empresas y de la cultura de las empresas. Es fundamental.
Antes de ahondar en eso, ustedes respondieron el jueves, como estábamos de cumpleaños, que lo pueden ver todos en nuestros podcasts, nos dejamos a esas personas que nos respondieron sin ser escuchadas, pero hoy ha venido Ricardo Almenar para que ustedes escuchen lo que les tiene que decir de sus respuestas. La pregunta de la semana pasada.
¿Qué hay que hacer para que los empleados tengan compromiso y responsabilidad en el trabajo y adquieran confianza con la empresa? Me gusta la pregunta.
Adelante.
Gracias, Jordi.
Adelante.
Hola, buenas tardes. Me llamo Raquel y respecto a la pregunta de para fomentar el compromiso y la responsabilidad en el trabajo, considero que, bueno, en primer lugar, que si tienes la gran suerte de poder trabajar en aquello que te gusta, pues ya es un punto a favor que tienes, ya que la motivación con la que te levantas, con la que inicias el día, ya es diferente a si vas a disgusto, no te gusta lo que estás haciendo. Entonces, eso ya es un gran punto a favor. Después también considero que el clima de trabajo es necesario, que sea un clima de trabajo positivo, donde esté relajado, donde haya buen ambiente entre todos, que haya empatía con las personas que están a tu alrededor, tanto del trabajador hacia el jefe como del jefe hacia el trabajador, que haya, y hay los compañeros, que haya que puedas hablar con ellos, que haya momentos de reflexión, de que puedas comunicar las cosas. O sea, que una buena comunicación es muy importante. Y lo que he dicho anteriormente, y sobre todo la empatía de poderte poner en la situación del otro. Que haya un poquito de una poca flexibilidad según qué situaciones. Creo que todo eso ayuda a fomentar el compromiso y la responsabilidad.
Habla de experto.
Totalmente de acuerdo, pero fíjate, ha dicho cosas muy importantes, la verdad, Raquel. A ver, yo no diría gran suerte, yo diría que la suerte se trabaja, ¿vale? Evidentemente hay que ser un buscador imparable en identificar aquello que te hace sentir bien y te hace crecer, ¿no? Y es que la motivación intrínseca, que es de lo que estás hablando, es mucho más potente que la extrínseca, que también es buena. ¿Cuál es la extrínseca? El reconocimiento, el abrazo auténtico, esa es importante porque además te genera dopamina, que es la hormona de la motivación, ¿no? Del reconocimiento, ¿no? Pero la intrínseca es potente porque esas ganas de crecer, esas ganas de aprender, esas ganas de evolucionar, porque sientes que es parte de tu vida, es algo, no es un trabajo, no eres esclavo del trabajo, eres tu crecimiento, tu identidad como persona, ¿no? Y luego, evidentemente, has hablado de un clima positivo. Fíjate que yo acabo de venir de ahora a una empresa y he trabajado las dos P's para ser rentables, que es la positividad, pero con productividad. Cuidado. Entonces, ¿cómo construir eso? Pues hay 16 ítems que no voy a entrar aquí porque si no se nos hace de noche, ¿vale? 16 cosas, escalones que hay que subir para lograr una alta posibilidad y una alta productividad. Y eso no se consigue.
Dime. Me hace gracia porque lo he percibido más de una ocasión que hay gente que cuando hablas de positividad, de ambiente, hay un perfil todavía empresario que piensa, no, pero eso de divertirse, no, yo quiero que sea más... Es que probablemente si la gente está a gusto y tiene un
perfil positivo... Dice que estamos aquí de cachondeo.
Claro, yo lo que quiero es facturar, no positividad. Y a veces claro, hay que explicarle que efectivamente, precisamente...
Efectivamente, además, fíjate, una de las cosas que ha salido el tema es que el DPT, o sea, el DPT es la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Y además es uno de los 8 comportamientos necesarios para generar oxitocina. Fíjate que la oxitocina es una relación química positiva, de placer, de apego, de relación social, de afectividad, para que haya esa buena relación en la empresa, ¿no? Y es el DPT, es la descripción del puesto de trabajo proactivo, que es la reflexión del propio trabajador para y dice, ¿qué hago para mejorar estas ineficacias que tenemos entre los compañeros? Fíjate, no parte del empresario, parte del trabajador. Y eso se llama compromiso, y eso se llama responsabilidad. Pero para ello hay que crear una cultura, hay que crear unas personas adecuadas y hay que crear un liderazgo que eso lo potencie. Porque si no, muy bonito decirlo, bla, 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 bla. Y hacerlo, amigo, claro. Y luego otro tema que ha dicho y es espacios de tiempo. Efectivamente. El otro día me llevé a un grupo de personas, 21 personas, al Monasterio Santo Espíritu, para parar, reflexionar, jugar, racionalizar, criticar, construir espacios de tiempo fuera del hábitat, en la naturaleza, y eso es fundamental.
Eso hemos quedado así porque, claro, qué barbaridad, enhorabuena, cuantísimas personas.
Sí, sí, es un equipo, el futuro de una empresa que estamos educando y trabajando con ellos, porque van a ser el futuro de la Voz Nacional.
Ah. Otra respuesta de nuestra colaboradora, Inma, adelante.
Buenas tardes, Marina y equipo. Pues me gustaría hacer una pequeña reflexión y creo que para conseguir un compromiso de los empleados con la empresa es muy importante que se sientan bien, bien cuidados, bien tratados, escuchados y que haya confianza y claridad. Y que cuando surja una situación en la que exista malentendidos, que se informe, que haya mucha información dentro de lo posible, ¿no? Que se sientan parte de esa empresa. Eso creo que estaría muy bien para conseguir ese compromiso. Nada, aprovecho para enviaros un abrazo muy fuerte y desearos una muy feliz tarde.
Pues igualmente te deseo. No ha dicho el nombre, creo, ¿no?
Inma.
No. Inma, vale, perdona. A ver, has dicho dos Cs como la copa de un pino, nunca valga la redundancia, ¿no? Confianza y claridad. Totalmente de acuerdo. Es decir, la confianza es básica, esencial, primordial. Y construir la confianza cuesta. Porque requiere, bueno, pues una humildad, una transparencia, una comunicación, una paciencia, una fiabilidad, una armonía bien construida, interesarte realmente por las personas, sus preocupaciones, sus inquietudes, y un tema importante, sentirse escuchados, pero de verdad. Todo ese cóctel genera confianza, y la confianza es la base de todo. Sin confianza no hay crecimiento.
¿Qué hay que hacer para que los empleados tengan compromiso y responsabilidad en el trabajo y adquieran confianza con la empresa? Y esas son las respuestas que hemos escuchado y la opinión del experto. Háblanos hoy un poco de confianza precisamente empresarial, de esos principios de la neurociencia.
Pues fíjate, estoy en ello, estoy profundizando en el tema y claro, los principios de la neurociencia nos hacen, a mí por lo menos, más servido para entender todavía con más claridad, explícita e implícita, los comportamientos necesarios del liderazgo para generar confianza. El primer comportamiento, reconocer la excelencia. Fíjate, ¿por qué? Porque la excelencia es estimulante. Las personas que encuentran el sitio adecuado, con los valores adecuados en la empresa adecuada, necesita estimulación, necesita crecimiento, necesita desarrollarse. Y la excelencia es la herramienta que nutre esas ganas de crecer, de desarrollarte, y ese reconocimiento público por parte del empresariado, eso estimula la imitación por parte de los demás. Por tanto, y además, para mí, la excelencia es la herramienta sí o sí para tener futuro en las organizaciones. ¿Y qué es la excelencia? La punta de iceberg. Donde tú te diferencias, porque aportas un valor extraordinario frente a la competencia. Pero, amiga, debajo de iceberg hay mucha materia que trabajar, ¿eh? la base del tela marinera. Pero es que es así. Yo hoy esta tarde lo decía en la sesión de trabajo que he tenido en esta empresa, ¿no? Es decir, la excelencia sí o sí es el futuro. Y la excelencia se sustenta a la vez en dos cosas: innovación y aprendizaje. Es como un triángulo. Para alcanzar la excelencia tiene que haber innovación y aprendizaje. Aprendizaje no obligado, aprendizaje innato, que te sale de ti porque te gusta ser excelente, no para ser mejor que los demás, no. Para tú sentirte mucho mejor, más realizado y más desarrollado.
Y para eso tiene que haber motivación, porque una persona desmotivada no tiene ganas
Nada. De eso tiene que haber dopamina.
Normal.
La dopamina en la neurociencia, que la tengo por aquí, además yo la tengo en plan de dibujitos que me encanta, se llama motivín, fíjate, dopamina motivín. Es un lenguaje muy bonito, más gráfico, ¿no? Fíjate, ¿qué hace la dopamina? El neuroquímico de la motivación, el placer, la recompensa, te impulsa a actuar, a aprender, moverte y sentir satisfacción por lo que logras. Por lo tanto, un líder tiene que crear contexto donde el motivín aparezca. No, es que es simpático, pero con rigor. Es que me encantó, no es mío, de una persona que escribe de estas cosas, pero que bueno, que claro, si vamos a hablar técnicamente, la gente se pierde. Pero bueno, me encanta, motivín, es decir, dopamina, evidentemente, claro. Primer comportamiento, imagínate, y ese comportamiento genera oxitocina, que es la hormona de la afectividad, del apego, de ese sentimiento de pertenencia. Ese sentimiento de pertenencia libera oxitocina. Libera dopamina.
O sea que es químico.
Es químico, claro, totalmente. Claro, yo cuando estoy profundizando en este estudio...
Okay, este trabajador, esta trabajadora, ¿por qué está motivado? Es químico, ¿no?
Hay una relación química.
El líder puede hacer cosas para que...
Pero porque hay unos comportamientos dentro de un sistema. Una empresa es un sistema. Y es lo que llamamos el coaching sistémico. Y el sistema facilita o destruye. ¿Y qué es lo que hace? Los comportamientos. Y esos comportamientos generan reacciones químicas. Por eso hay tanto problema de salud mental, claro, porque luego viene el líder tóxico, el narcisista, el arrogante, el soberbio, el tal.
Que te están machacando todo el día.
Te están machacando todo el día y tú estás, claro, ¿cómo vas a estar bien? Saludable, no puedes estar. No puedes.
Eso es muy grave, ¿eh?
No me cago que es grave.
Que los hay todavía, ¿no?
Que sí, que
todavía
los
hay líderes de esta manera.
Pero no son líderes, son jefecillos.
Bueno, sí.
De pacotilla encima. Pero bueno, no me hagan hablar muy mal, va.
No me hagan hablar mal, ¿no?
Es verdad, es eso, ¿no? Y luego, fíjate, el segundo comportamiento, muy chulo, inducir estrés desafiante. O sea, ¿qué es eso? Es retos excitantes, ¿no? Es decir, ostras, claro, si tú tienes motivación intrínseca, estás en el espacio adecuado y te sientes escuchado, respetado y te generan confianza, vamos, esto es dopamina a tope. Pero vamos, a tope, motivín va ahí saltando, motivín. Claro, es verdad, ¿no? Porque claro, decir, ostras, no me ponen un techo, es decir, no hay techo. Lo que te ponen es un suelo muy bien cimentado, tal. Entonces, techo no hay, tú vas creciendo. Si te ponen techo, el que es bueno y es valiente y tiene autoconfianza, ¿qué hace? Se larga de la empresa y quiere crecer.
Hábleme de los nuevos tiempos, de lo que valoramos o lo que afortunadamente la gente joven valora, que es su tiempo. Y lo que antes llamábamos conciliación laboral familiar,
sí.
Y conciliación con su vida, ¿no?
Efectivamente.
Porque hay alguien que a lo mejor no tiene una familia, pero tiene un gato, o tiene un perro, o le gusta el cine. O sea, vivir, ¿no?
Claro, vivir cambia mucho. Es decir, vamos a ver, no es que no tengan valores, es que su prioridad de valores han cambiado totalmente.
Han cambiado.
Radicalmente. Y valoran mucho, y chapó, ¿eh?
Sí, porque, no, me parece muy bien.
Oye, yo no estoy aquí, no estoy bien, yo me voy, punto.
Me parece muy bien.
Chapó, antes no, ¿qué dirán? Y esa responsabilidad mal vendida y mal educada, y lo que te generaba era cortisol, y tú un día estás en la miseria. Depresivo, sin ilusión, sin ganas. No, hombre, no. Y además, fíjate, en uno de los estudios que estoy estudiando y trabajando y profundizando...
Estamos hablando de la proximidad a la neurociencia, que es muy interesante.
Claro, decía que un estudio que 64% de los trabajadores que habían sido investigados están dispuestos a renunciar a un incremento del 20% salarial a cambio de tener mayor flexibilidad.
Claro.
A ver, el líder no controla, el jefecillo controla. Si tú controlas... te sientes como amenazado, ¿no? Te están controlando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una desconfianza. El control es desconfianza. Y por lo tanto genera quemazón y la gente que es que quiere crecer, que quiere aportar, que quiere sentirse parte de un proyecto, necesita tener una confianza, necesita tener autonomía responsable.
Es que una persona que trabaja bien, tú no tienes que estar encima, o el líder no tiene que estar encima, porque no hay persona más exigente que él mismo.
Claro, es exigente sin pasarse, sino también es dañino. Un exigente equilibrado, como siempre. Tú estás
bueno,
ahí,
o más responsable, quería decir.
Exactamente. O sea, libertad con mismo. Responsabilidad. Y es gente que te aporta mucho. Y es gente que tiene conciencia de costes. Es decir, que valora la eficacia para minimizar costes. Y eso, ¿quién se beneficia? La empresa y tú y todos, porque estás siendo más competitivo, más productivo, más eficiente, a través del bienestar. Esto es que es así, que es la autonomía responsable, que es el tercer comportamiento del principio de la neurociencia para mejorar la confianza, que se llama proporcionar autonomía.
¿Y el cuarto?
Facilitar la adaptación del trabajo, el DPT proactivo, que se llama, lo que te explicaba antes, ¿no? Es decir, el propio trabajador reflexiona y te aporta ideas para ser más eficiente. El quinto, compartir lo que decían, claridad. Compartir información de manera amplia, claridad. El propósito compartido, la estrategia definida. ¿Por qué? Porque la incertidumbre genera estrés crónico. Señores, claro. Dos palabras muy dañinas. Genera enfermedades. Cuidado, porque el estrés crónico es silencioso. De hecho, tengo la gran suerte, yo tengo una herramienta que me he formado donde establezco indicadores de estrés crónico a nivel individual y a nivel de equipo de trabajo. Se mide a través de la neurociencia. Por lo tanto, fíjate. Luego, el compartir información, ya lo he dicho, construcción de relaciones intencionales, y aquí me detengo. Es decir, que el líder tiene claro que tiene que fomentar el crecimiento tanto profesional como personal. Esto es la sexta. Por eso dice construir relaciones intencionadamente. ¿Por qué? Porque generas un crecimiento personal, profesional, te sientes persona, escuchada, motivada, servida, aceptada y genera oxitocina. Si tú estás bien en el ámbito laboral, tú eso lo transmites en tu entorno. ¿Cuál es tu entorno? Tu familia, tus amigos. Porque tú estás bien, químicamente estás bien, duermes bien. Y al estar bien, se transmite a todos tus ámbitos de la vida.
Estamos en los últimos minutos. ¿Quiere concluir?
Pues sí, concluyo en que es fundamental que las personas con alta confianza en las empresas, el estudio está aquí, presentan 74% menos de estrés, 100%, bueno, no voy a decir los datos, pero todo son beneficios. Por lo tanto, si son beneficios para la persona, son beneficios para la empresa. Y de verdad, señores empresarios, señores trabajadores, entiendan que la confianza es básica, esencial.
Ricardo Almenar, magnífico. Y la pregunta para la semana que viene.
¿Qué papel desempeña el liderazgo en la generación de confianza? ¿Sabes los beneficios que aporta la confianza en la salud de las personas en el ámbito laboral?
¿Alguna aclaración de la pregunta?
Pues que contesten y pues mira, expectante a ver qué dicen.
Pues ya saben dónde tienen que depositar sus respuestas. Les acompañamos mañana, les volvemos a acompañar a partir de las 4 de la tarde. Por hoy nos vamos. Muchísimas gracias, Ricardo Almenar.
A vosotros, una vez más.
Gracias. Estamos en todo, en las redes. Mire, nos vamos con Diva. Una diva es poderosa. ¿Qué le parece? Le ponemos esa.
Antepenúltima.
Sí, 24.
No, pero bueno, eso no es... No es que no, Eurovisión no nos marque el éxito o no.
No, no,
de
no,
un
no.
Tema musical, porque si no, mal vamos.
Hasta mañana a las 4. Gracias por estar ahí. Adiós.
Adiós, chao, chao.